se está discutiendo la rendición de cuentas, donde el gobierno, desde el punto del equipo económico que va a estar visitando al Parlamento, a la Cámara de Diputados esta semana, dice, estamos gastando lo que se puede, pero al máximo. Desde el oficialismo se le reclama que se gaste más, pero desde la oposición se señala que se está comprometiendo un gasto que no se sabe si se tendrá lo suficiente para poder justamente cumplir con lo que se está comprometiendo, y eso generaría una situación de mayor endeudamiento y mayor deterioro de los equilibrios. Pero justamente sobre esos temas queremos conversar con el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez. Conrado, ¿cómo andás?
Buenas noches, ¿cómo andas?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pasa rápido el tiempo. Me acuerdo cuando te entrevistábamos hace no tanto y nos decías que, bueno, que habías elegido participar de la Comisión de Hacienda con presupuesto para meterte en estos temas de rendición de cuentas y entender por dentro cómo funciona el Estado. De los gobiernos.
Consejo de Achugarri.
Sí, Consejo de Achugarri. Y bueno, ya estás en la última rendición de cuentas, por lo menos en la que se define gasto de este primer periodo.
Sí, sí. Esta última rendición de cuentas es la última instancia en la cual el gobierno puede hacer modificaciones presupuestarias para el año 2019 y el año 2020. Sin duda, en la Comisión de Hacienda primero, después en la de presupuesto, ha sido todo un aprendizaje. Pero sobre todo para ver la cosa de manera integral, ¿no? Porque obviamente un presupuesto o una rendición de cuentas no se puede mirar de forma aislada. Las cosas van ocurriendo porque han ocurrido cosas antes. En ese sentido, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las proyecciones que se hicieron en el año 2015 de la ley de presupuesto, muchas de las proyecciones que hizo el equipo económico estaban totalmente desajustadas de la realidad. Ajá. Y no es que lo decimos ahora con el diario del lunes, sino que lo dijimos en el año 2015, que era prácticamente imposible que el Uruguay creciera a las tasas que el gobierno decía que iba a crecer. El gobierno había estipulado en el mensaje, en el informe económico financiero y en el mensaje del presupuesto del año 2015, que el Uruguay iba a crecer a una tasa acumulativa de 14.6%, o sea, sumando el crecimiento de todos los años, de los 5 años de gobierno, se llegaba a ese guarismo. Y nosotros dijimos en ese momento que era realmente el presupuesto estaba establecido sobre bases totalmente optimistas, que era muy difícil de cumplir. Efectivamente, al año siguiente, en la primera rendición de cuentas de este gobierno, se ajustaron esos números y el gobierno dijo que en verdad el Uruguay iba a crecer la mitad, iba a crecer el 7.7%. Uh-huh. Entonces, esto tiene una repercusión en lo que tiene que ver con las partidas presupuestales, con los aumentos que se han ido disponiendo, porque si tú pensás que vas a crecer de determinada manera y que vas a tener ingresos fiscales por determinado monto y obviamente después creces la mitad, obviamente que los ingresos que vas a tener van a ser mucho menores. Y hay algunos gastos comprometidos que tú no podés dejar de contemplarlos, de gastar.
Claro.
Entonces, ¿todo eso qué produce? Bueno, produce de que el déficit del gobierno se dispare. Y eso provoca de que el gobierno se tenga que endeudar más. Y en definitiva, eso termina repercutiendo negativamente en los números macroeconómicos del país, pero también la vida real de las personas.
Hay un concepto que hemos escuchado mucho de distintos equipos económicos, es que cierto endeudamiento siempre tenemos. Si hacemos la comparación con nuestras casas, bueno, un viajecito en cuotas siempre sacamos, o compramos el televisor en cuotas, o sea, siempre una pequeña deuda, siempre, si está bien manejada, no es pecado.
Claro, bueno, el tema, ahí hay dos temas, ¿no? El tema es el acumulado que uno tiene. Uno se puede endeudar en determinadas circunstancias porque cree que va a tener determinados ingresos, o inclusive, por ejemplo, piensa de que va a tener un adelanto en el trabajo, entonces uh-huh. Uno paga cosas a cuenta.
Exacto.
Pero a lo mejor ese adelanto no aparece y, en definitiva, ese endeudamiento va creciendo porque los intereses van creciendo y se hace una bola que luego es difícil de pagar.
El problema es cuando sacas un préstamo para pagar la tarjeta.
Bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces, la situación es esa, es el acumulado la tendencia que se ha dado, la tendencia que ha venido teniendo el Uruguay en cuanto al déficit, ha sido una tendencia en elevación del déficit, en aumento del déficit, y eso provoca que las cuentas públicas estén tensadas, provoca de que el Uruguay se tenga que endeudar mucho más para poder pagar ese déficit, provoca de que hay que quitar recursos a lo mejor en áreas prioritarias del Estado para poder pagar servicio de deuda, y provoca ajustes fiscales. Ajá. Porque digo, el ajuste fiscal que vino en el año 2016 con vigencia a partir del 1 de enero del 2017 se dio justamente por el aumento del gasto que tuvo el gobierno y de no cumplir con esas expectativas de crecimiento que el gobierno había dispuesto.
Ajá. Llegada a esta rendición de cuentas, que es la última, el gobierno vuelve a hacer proyecciones que muchos consideran optimistas respecto al crecimiento de la economía, y vuelve a aumentar el gasto, más allá de lo ocurrido en el pasado, y es un poco en base a que en esa primera rendición de cuentas pasó a ser muy cauteloso en lo que eran las proyecciones de crecimiento. ¿Realmente hay margen para aumentar el gasto en esta rendición? Porque a su vez vos mencionabas que hay áreas que evidentemente necesitan más recursos.
Claro, pero ahí hay un tema de que yo creo que el gobierno se perdió la oportunidad de dar un mensaje de austeridad, porque la gente está precisando un mensaje de austeridad. La gente está totalmente asfixiada con impuestos. Hay muchos sectores de actividad que están deprimidos. Por algo el desempleo ha venido creciendo, y ha venido creciendo de forma sostenida tanto en Montevideo como en el interior. A nosotros nos ha tocado por la actividad política recorrer muchos de los departamentos del país, y realmente es realmente muy preocupante en muchos de los departamentos la situación que se está viviendo a nivel de empleo.
Y en estas últimas semanas, además, en la frontera se ha sumado el agregado de diferencias de precios que son cada vez más notorias, y en el caso de los combustibles, ANCAP puede tomar la excepción de bajo la nafta en la frontera con Brasil, la bajo en la frontera como en Argentina, pero el almacenero, Jaime, el dueño del supermercado o el dueño de la tienda de ropa que ve cómo cruzan al otro va a comprar,
claro.
Si baja el precio, marcha, no tiene la espalda. Si sabremos la espalda que tiene ANCAP, ¿no? Uh-huh. No tiene esa espalda para bueno, si pierdo.
Bueno, esta rendición de cuentas parece una rendición de cuentas de campaña electoral. Y lo digo en este sentido. No en el sentido de que se hace un gasto, de un aumento exorbitante, digamos, porque en definitiva se está disponiendo, son 153 millones de dólares de aumento para el año que viene, y 165 para el siguiente. Lo que en el contexto de lo que es el presupuesto nacional, parecería que no significa demasiado, pero sí es de campaña electoral. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía sabe perfectamente que el Uruguay no está en condiciones de seguir aumentando el gasto. No está realmente en condiciones de seguir aumentando el gasto. Entonces lo hace porque estamos acercándonos a un proceso electoral, y en definitiva el Frente Amplio tiene que mostrar de que ha seguido aumentando en determinados gastos que ellos llaman prioritarios. Entonces, por eso digo que es una rendición de cuentas de campaña electoral. Uh-huh. Yo creo que en algunos sectores que precisan de recursos, como puede ser la Fiscalía General de la Nación, por la aplicación del nuevo código del proceso penal, lo que se podía haber hecho perfectamente es una redistribución interna dentro del presupuesto. No es necesario aumentar el gasto por encima de lo que estaba establecido desde el año pasado para el ejercicio presupuestal de este año, o de los subsiguientes años. Entonces, esa es la situación.
Cuesta entender, porque no estamos hablando de tanto dinero, ¿no? Cuesta entender cuando se menciona la seguridad como una prioridad, que la implementación del nuevo Código de Proceso Penal, del que tanto se está hablando, las dificultades que tiene la Fiscalía, sin entrar en el pasaje de responsabilidades que muchas veces se hace en el tema, y diciendo, en algún lado un problema hay, ¿no? No es que el código sea responsable de la inseguridad, pero obviamente hay problemas en su implementación, y eso ha generado, insisto, los problemas en su implementación y no el código, tal vez alguna cosa del código también, un aumento en las estadísticas del delito, pero no hay dinero para eso en la rendición de cuentas.
Bueno, el dinero que hay, a lo mejor
no es cercano al que pide.
Claro, no es algo contundente. Se le está otorgando un aumento de 65 millones de pesos, uh-huh, ¿no? A la Fiscalía General de la Nación. Después hay otros aumentos que tienen que ver con la educación, con ANEP, con la UDELAR, básicamente en sueldos para mejorar la la masa salarial, mejorarla en un 3.5, eso es lo que habla el informe económico financiero del gobierno. Se dan una cantidad de aumentos que a lo mejor no son tan sustanciales, pero la realidad es que dentro de lo que se dice en el mensaje del gobierno, que es apuntalar a una mejora en cuanto a la calidad del gasto, no hay ninguna medida, ni siquiera en el articulado de la rendición de cuentas, que apuntale eso. Nosotros terminamos discutiendo siempre en cuanto a cuáles van a ser los incrementos para los próximos ejercicios, pero no discutimos realmente de cómo se gastó el dinero, inclusive en el ejercicio anterior.
Que el gobierno rinda cuentas, en definitiva.
Que,
¿no?,
rinda cuentas verdaderamente, y si tiene algún tipo de planes, digamos, con objetivos concretos, y demostrar que realmente esos objetivos se van cumpliendo.
Porque si no, volvemos a la misma situación de esta especie de círculo vicioso, ¿no? No se cumple con las expectativas y eso genera necesariamente más déficit o eventualmente también, como ha ocurrido en este caso, más ajustes fiscales, que no han hecho otra cosa que, al parecer, por lo que muestran los datos, apretar al sector productivo, ¿no? Y eso tiene que ver con una economía que en algún momento del año pasado pareció que podía levantar un poco, pero que ahora las perspectivas para el segundo semestre son más malas que buenas, la verdad, a esta altura. Un segundo semestre peor que el primero es lo que podemos esperar.
Sí, bueno, por eso los analistas, la mayoría de los analistas hablan de que la expectativa de crecimiento que está dispuesta en la rendición de cuentas no se cumpliría en principio. Me parece que es bastante, bastante claro de que no se van a cumplir con algunas promesas electorales y del año de proyección del presupuesto nacional. Por ejemplo, en el tema del déficit, el gobierno lo quería llevar al 2.5 del PBI, actualmente está en el 4%. Es realmente casi imposible que pueda llegar a ese guarismo. No ya en el 2019, dicen ellos que van a llegar en el año 2020, pero la verdad que en el informe del gobierno que remite al Parlamento no se ve ninguna medida concreta para poder lograrlo. Uh-huh. Ni que hablar del 6% del PBI para la educación, o el 1% para lo que es investigación, tecnología, ciencia. Hay una cantidad de promesas que obviamente no se han cumplido porque ellos esperaban un crecimiento diferente de la economía, y esto no se ha dado, pero también va de la mano de que muchos de estos incrementos presupuestales no han venido de la mano de una mejora de resultados, porque ahí está el tema. En la medida que no se están midiendo los resultados verdaderamente de todos el dinero que se pone en determinados organismos, como por ejemplo en el tema de la seguridad, el Ministerio del Interior, que se gasta 900 millones de dólares en el Ministerio del Interior, un presupuesto realmente muy abultado, y realmente no se ven resultados. Uh-huh. Entonces, estas son las problemáticas que nosotros vemos en la discusión presupuestal y de rendición de cuentas. Yo creo que lo más conveniente para el Uruguay también sería un seguimiento diferente al que pueda hacer el Parlamento. Muchas veces tenemos muy poco tiempo para poder analizar en profundidad los números del gobierno. Tenemos 45 días por constitución en cada cámara, y obviamente que la cantidad de números y de programas y de cuestiones que tienen que ver con el presupuesto estatal son muchísimas. Sí. Y es muy difícil poder tener una atención. No, de tener una mirada mucho más profunda sobre los números concretos de cada uno de los planes. Porque vuelvo a repetir, acá nosotros lo que vemos son los números macro, vemos números macro de aumentos salariales, de inversiones, pero no realmente no tenemos herramientas, no tenemos la información precisa de saber si eso que nosotros hemos aprobado con anterioridad ha tenido un resultado concreto. Y esa es una de las dificultades que me parece que tenemos como comisión y que tenemos como parlamento.
Ajá, habría que mejorar en la transparencia, digamos, de alguna manera de cómo se puede manejar esa información y controlar esa información.
Sí, inclusive yo creo, a ver, esto es para una discusión larga, ¿no? Yo creo que la Comisión de Presupuestos se debería abocar no solamente en una instancia específica, sino con de largo aliento poder saber los números concretos del gobierno.
Para evitar riesgos como el que ocurrió, y la verdad, Conrado, en este gobierno, pero muchas veces en gobiernos anteriores también, y es que las políticas nunca son contracíclicas, que cuando vienen las vacas gordas, el que está de turno en el gobierno gasta, para que no pase que los gobiernos proyectan un crecimiento y entonces establecen un gasto y después ese crecimiento no se cumple y el gasto queda fijo y hay que hacerlo y entonces vamos a ajuste o vamos a déficit, deuda, en algún momento poner en riesgo el grado inversor, pensando incluso que este gobierno está comprometiendo gastos que va a tener que pagar el gobierno que viene, ¿no? En el año 2020.
Y que seguramente va a tener que hacer algún ajuste, ¿no?
¿Se puede pensar en alguna institucionalidad que evitara esto, por ejemplo, a la hora de proyectar el crecimiento, que no fuera el gobierno desde el equipo económico, sino el Banco Central, pero con un organismo o algún otro organismo como existe en Chile, ¿no? Donde distintos economistas puedan calibrar un poco cómo viene la mano y llegar a cierto consenso o a un promedio y que nos evitemos determinados riesgos de exceso de optimismo.
Pero lo que pasa es que está atado a un programa de gobierno y a promesas.
No, está bien.
No, pero el Uruguay...
Pero una cosa es la política y el presupuesto, otra cosa es la economía de cuánto vamos a crecer y cuánto vamos a tener para gastar. Usted dame la cuenta, el señor contador, y después vemos. Yo me pongo el límite. Déficit 4%, si quiere. Si quiere 6, 6. Pero... que no sea 8 porque después crecimos la mitad de lo que pensábamos. Eso es distinto.
Sí, bueno, a ver, instancias para mejorar la institucionalidad del país en esto que tú decís, Juan Miguel, siempre hay, me parece, ¿no? Uh-huh. Más allá de que no esté en la Constitución, a nivel legislativo, creo que se puede legislar. Yo lo que he visto, por ejemplo, en el tema de la deuda, por ejemplo, en el tema en Colombia, uh-huh, hay una comisión especial del Parlamento que estudia el endeudamiento del país, e inclusive hay como una especie de informe previo de esa comisión parlamentaria para habilitar al gobierno para que se pueda endeudar. Ajá. Pongo un ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Digo, me parece que se puede avanzar en un cierto grado de institucionalidad. Después otra cosa, son los acuerdos macro entre los partidos políticos, ¿no? Acuerdos macro que pueden llegar a tener que ver, por ejemplo, con una regla fiscal, que no es algo novedoso lo que estoy diciendo, pero que pasa en el mundo y que, más allá de quien gobierne, tiene que respetar determinadas cuestiones macroeconómicas, claro, ¿no? Yo creo que se puede avanzar en institucionalidad que mejore y que dé perspectivas al país de cara al futuro, no importando quién esté ejerciendo el gobierno.
Hablando
eso
de
es muy, muy, sí, importante.
La metáfora del fútbol que hacíamos al principio, Jaime, ¿qué cosas podemos tomar del proceso? Eso es, por ejemplo, cuando vienen las épocas buenas y mirá la generación de sub-20 que tenemos, bueno, pero no sacamos a todos los que tenemos y ponemos a todos los sub-20. Vamos a cuidar un poco más y tener en cuenta que estas cosas son cíclicas y que no podemos subirnos a la ola del éxito en el buen momento sin pensar o pensando que va a durar para siempre, uh-huh, ¿no? Y hablo de lo que pasó en los últimos años, pero que había pasado antes, cíclicamente a lo largo de la historia del Uruguay, por lo menos de los últimos 50 años. Después habría que ver para atrás cuántas veces nos pasó, ¿no?
Y a veces lo que sucede es que, siempre sucede en la gestión de gobierno, ¿no? Gobiernos que hacen un esfuerzo grande por contener los gastos y demás, viene otro y suelta la cincha, sí, digamos, ¿no? Entonces todo ese esfuerzo, todo ese aprendizaje que se hizo durante años parecería que después dejara de existir, ¿no? Uh-huh. Y eso también es complicado para un país. También sucede lo otro, ¿no? Gobiernos que malgastan y dilapidan los recursos públicos y luego tiene que venir otro gobierno que no tuvo responsabilidad en esa dilapidación de recursos y tiene que hacer ajustes. Sí. Lamentablemente, estaría bueno que existiera un equilibrio y que existiera una continuidad que le permitiera al país siempre tener un crecimiento sostenible que pueda irrigar a toda la sociedad y que pueda mejorar la calidad de vida de los uruguayos.
Conrado, muchas gracias como siempre por estos minutos.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Que pase bien.
Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, pasaba por esta hora de cierre.